Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La revista Nature Communications acaba de publicar un trabajo que puede ser clave para ese futuro que parecía de ciencia ficción hace nada. La medicina personalizada. Esa posibilidad cada vez está más al alcance de nuestras manos y hoy vamos a hacer un pequeño viaje a lo inimaginable. O ya no tanto. Lo hacemos, como todos los miércoles, con el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué nos dice este estudio de Nature que ha despertado tanto interés?
Mucho, mucho. Bueno, el trabajo está basado en la terapia génica. Esta terapia consiste en insertar un gen funcional en las células de un enfermo para corregir un defecto genético que era el causante de la enfermedad o de la patología. Es decir, ahí es nada. Y se actúa directamente sobre ese gen anómalo y no sobre el resto. Lo que se hace es tratarlo directamente a él. ¿Cómo? Pues corrigiendo la secuencia dañina del gen. Lo traducimos al román paladino. Tenemos un problema. ¿Qué problema? Bueno, una determinada enfermedad cuyo origen no es infeccioso, no es un traumatismo, no es nada. Bueno, cuyo origen es genético. Solución. Bueno, vamos a ver si somos capaces de cambiar estos genes. Pues sí, meto un gen, digamos que correcto, en la célula enferma y esta ya adapta su ciclo vital a esa novedad. Bueno, si la terapia genética no suena, como bien decía, a ciencia ficción, este estudio va más allá, Ángel. Y ya nos parece, por lo menos a mí, alucinante, porque el problema en determinadas patologías era el cómo introducimos las herramientas necesarias que, digamos, son muy pesadas, digamos, no lo son a ese nivel, para ese cambio genético en las células. No podíamos. Bueno, estos investigadores lo que han hecho es aprovecharse de un vehículo muy especial de transporte, los bacteriófagos. Estos bacteriófagos son unos virus que infectan a las bacterias y aquí, en esta investigación, lo que se hace es utilizar a ese bacteriófago especialmente diseñado para cargarlo, no te lo pierdas, de las nanopartículas necesarias que entran ya en la célula y una vez allí realizan las tareas específicas de editar nada más y nada menos genéticamente y tratar la enfermedad remodelando el genoma. Bueno, esto es un modelo que hasta ahora es experimental, hay que decirlo, y se ha hecho en la distrofia muscular.
No recuerdo del todo bien, Esteban, pero tú ya nos habías hablado de los bacteriófagos.
Sí, 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 claro que sí. Lo hicimos cuando comentamos la que se nos venía encima con la resistencia a los antibióticos. Y ahí sí que se está avanzando muchísimo a día de hoy en el empleo de estos bacteriófagos manipulados para que cumplan su función de plas, plas, destruir las bacterias resistentes y así evitar los problemas con los antibióticos. Bueno, en este caso, como te he dicho, no es eso, va mucho más allá y lo que se hace es utilizarlos como vehículo para tratar genéticamente una enfermedad, es decir, la leche.
¿Qué otros avances tiene la leche de la terapia génica, Esteban?
Pues mira, sí, es que es increíble. Bueno, nos vamos a lo más reciente. Bueno, lo más reciente, por ejemplo, nos ha sido publicado hace nada en una otra revista importantísima, New England Journal of Medicine, y aquí lo que se hace es que se coge a un grupo de niños que tenían un problema, serían los llamados niños burbuja. Estos chavales tienen que estar totalmente aislados por haber nacido sin un sistema inmunitario funcional. Bueno, lo que hace es que le trata con la terapia génica y a día de hoy pues se ha curado a 10 de estos chavales. Pero bueno, llevamos tiempo también con la terapia génica y se ha usado en enfermedades hematológicas como la anemia de células falciformes o la hemofilia. Y no solamente ahí, va más allá de los trastornos genéticos. Pues, por ejemplo, se ha extendido al mundo de la oncología y también dentro de la hematología las leucemias, pues se tratan también algunas con la terapia génica. O va más allá al abanico de las enfermedades infectocontagiosas. Por ejemplo, el SIDA. Pues en el SIDA a día de hoy pues se está usando la terapia esta génica con el tratamiento antiviral o la artritis reumatoide. Como puede ver, Ángel, son grandes ventanas que se nos están abriendo a la esperanza y de las que yo por lo menos pienso que no le damos la suficiente difusión. Es decir, que por eso me encanta hablar de, pues, de la leche.
Pues cuando quieras, y para eso estamos, para estas ventanas. Gracias, Esteban.
Un abrazo.
Otro para ti, adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha. todavía en funciones, Nekane.
Ha ganado las elecciones en su comunidad y esta mañana en Herrera en COPE ha dicho que no es hora de debates internos, hay que centrarse en la campaña.
Yo lo que recomendaría, sinceramente, es una campaña en positivo. La gente está hastiada de tanta tensión, de tanto frentismo. Lo demás es tomar a los ciudadanos poco por desmemoriados. Y la gente, no solo que tiene memoria, sino que además de recordar los defectos, el contrario, lo que quiere también es saber qué va a ser de su vida en el futuro.
Yolanda Díaz sigue siendo vicepresidenta del gobierno y ahora es líder de Sumar.
Y siguen las negociaciones con Podemos para decidir si se presentan juntos en las elecciones esta tarde. De momento Yolanda no ha querido dar muchas pistas.
Sé que hay muchos demócratas y muchas personas progresistas hoy que están desanimadas y que están preocupadas en nuestro país. Les mando un mensaje claro, de esperanza y de confianza. Asumo el reto. Y salimos a ganar este país.
Gracias. ¿Cómo están las negociaciones en este momento?
España nos está esperando.
Gracias.
Adiós, Motomami. En la tarde hemos escuchado a Juan, un chico de 33 años que hace tres superó una leucemia.
La ley de derecho al olvido oncológico, la que iba a ayudar a personas como Juan, que han padecido cáncer, a poder hacer trámites sin sentirse discriminados, queda paralizada con el adelanto electoral.
Muchas veces las hipotecas están ligadas a una póliza de seguros de vida. Lo que te vienen a decir es que eres un riesgo demasiado elevado y no te quieren asegurar. Con lo cual, ante las trabas para poder tramitar el seguro, encontramos trabas también a la hora de formalizar hipoteca. Tienes peores condiciones o directamente el banco a veces también ni siquiera te la quiere firmar.
José Antonio Sánchez Giles, teniente, es el alcalde de Tavera de Abajo, en Salamanca.
Este municipio tiene tan solo 100 habitantes y por unanimidad han decidido que no va a haber mesa electoral en el pueblo el 23 de julio, algo que no está permitido. En Mediodía COPE lo que ha explicado es que no quiere fastidiarle las vacaciones a ningún vecino.
En mi libertad de escoger mis vacaciones, de escoger mi fin de semana, está que también me puedan voluntariamente decir que me quedo en casa. Hombre, no, hasta ahí hemos llegado. Y ahí es donde un poco surgió todo esto, decir, oye, protestamos y nos quejamos y hasta donde podamos llegar, llegaremos.
Y el sonido musical, Laura Pausini.
Ya no responde ni al teléfono, pende de un hilo la esperanza a mí.
Laura Pausini, que va a ser una de las protagonistas de los Grammy Latinos que en noviembre se celebran en Sevilla, va a recibir el premio Persona del Año, que por primera vez lo va a recibir un artista italiano. Con 30 años de carrera, la cantante ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Centro de experimentación El Arenosillo. Allí en Moguer, Huelva, se guarda uno de los objetos más importantes que hay ahora en España. Un cohete de 12 metros de altura, el primero que lanzará nuestro país al espacio. Su nombre es Miura.
Yo creo que al final transmite esa visión de la fuerza, el empuje, que es lo que necesitamos para poder vencer la atracción de la Tierra y el propio peso también de la atmósfera y poder llegar al espacio, ¿no? Pensamos que para poder mostrar esa marca España, creíamos que era un hombre que podía transmitir esa fuerza y ese empuje, y por eso lo hicimos.
Ezequiel Sánchez es presidente ejecutivo de PLD Space, la empresa española que ha desarrollado el Miura 1. Un cohete no tripulado, suborbital, que alcanzará una altura algo menor de 100 kilómetros. Se espera que llegue hasta los 80 y lo hará a una velocidad de 2.700 kilómetros por hora. Su misión, comprobar si funciona bien y recabar información con un objetivo, que España sea uno de los pocos países capaces de lanzar cargas comerciales al espacio. El aparato tiene una particularidad, es recuperable y reutilizable.
En el vuelo descendente lo que necesitamos es ver cuál es el rendimiento por las condiciones de vibración, de presión y de temperatura que va a tener el vehículo. Pensar que reentra a 2.700 kilómetros por hora, tenemos que posicionarlo de la manera adecuada, frenarlo y entonces se despliegan los paracaídas y recuperarlo pues con unos barcos en el mar, que es lo que hacemos en este primer caso con esta tecnología, ¿no? En caso de que sea exitoso.
El lanzamiento estaba programado para esta mañana, por desgracia ha tenido que ser cancelado por culpa del mal tiempo.
No tenemos luz verde, tenemos rachas de viento en altura fuera de límites. Esto significa que no podemos realizar el lanzamiento con las condiciones de seguridad adecuadas. la huella que podríamos tener en tierra no es la adecuada para poder realizar el lanzamiento con el viento que tenemos hoy en altura. Es una pena porque la cronología, con sus más y sus menos, había ido bien. Estábamos preparados para realizarlo, pero bueno, es una de las condiciones que se podía dar y bueno, hoy el día está así y no podemos seguir adelante.
Mandar un cohete al espacio nunca es fácil, se tienen que reunir una serie de condiciones muy precisas para que se pueda hacer, y esto no siempre depende de los responsables de la misión.
Tenemos asignadas unas ventanas vuelo con el INCA, que es la autoridad competente para autorizar el vuelo, y tiene que coincidir esa autorización por parte del INCA, que se cierra el espacio aéreo y marítimo. Tenemos que estar preparados desde el punto de vista tecnológico, que hayamos superado los distintos test necesarios, que ahora te detallo, y por último tiene que hacer buen tiempo, ¿no? La meteorología condiciona mucho el rendimiento que va a tener el vehículo en el ascenso y en el vuelo descendente.
La decepción de hoy tan solo supone un aplazamiento. No hay fecha para el segundo intento, pero lo que está claro es que el Mir 1 terminará despegando.
Lo intentaremos los próximos días, así que estad muy atentos porque os indicaremos cuál será la nueva ventana de lanzamiento, porque somos unos cabezotas y lo vamos a volver a intentar.
Y saldrá bien, seguro. La misión del Mir 1 durará unos 12 minutos del despegue hasta el aterrizaje en el Océano Atlántico. 12 minutos que supondrán el inicio de la carrera espacial meramente española. Te recuerdo que este es el primer cohete que se lanza desde suelo español. No será el último, seguro. La empresa PLD Space, responsable del proyecto, ya tiene listo el Miura 5, que podría ir al espacio el año que viene. Este, a diferencia de su predecesor, sí que entrará en órbita.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En cuanto a los tipos de interés, que sí que les afecta y de qué manera a los que tengan hipotecas se incrementan.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91 555-5555, 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amplía tus conocimientos y especialízate con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Realiza tus prácticas en COPE y descubre la realidad profesional del sector. Entra en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online, la universidad en la que tú eliges dónde llegar. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Qué bien te viene para el verano la financiación total del Corte Inglés?
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 1 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Qué previsión de lluvias espera este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cada año se registran en España 1000 casos de cáncer infantil. Muchas veces, para luchar contra el cáncer, a los niños se les trata con radioterapia. El tratamiento suele durar de 2 a 6 semanas. Durante ese tiempo, los niños van a diario al hospital a recibir las sesiones, un proceso duro que genera miedo, ansiedad. Desde hace 2 años, en el Hospital Universitario Valdebrón, cuentan con una herramienta de realidad virtual que prepara a los pacientes de cáncer infantil para esas sesiones. Cuando se ponen las gafas, Nixie les explica cómo es la sala de radioterapia.
Esta es la sala donde haremos las fotos especiales que nos dejan ver dentro de ti. Para hacer eso, hay que quedarse muy quietos. Y para ayudarnos a que no nos movamos, María hinchará un colchón que cogerá nuestra forma.
En la Valdebrón han hecho un estudio para comprobar su funcionamiento, su eficacia. Los resultados son un éxito. La realidad virtual ha reducido en un 40% el miedo de los niños ante esas sesiones. Así, ponemos el lazo a la linterna junto a Pilar García Muñiz en nuestra historia bonita y esperanzadora del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Mira, en las sesiones de radioterapia los pacientes se tienen que acostar, como sabes, en una camilla y ponerse en una posición específica según la zona que haya que tratar. Durante el tiempo que se está acostado, que son entre unos 20 y 30 minutos aproximadamente, pues hay que estar absolutamente quieto y además se está solo en esa habitación. La máquina se va moviendo y hace bastante ruido. Bueno, pues si todo esto produce cierta angustia y ansiedad en los adultos, imagínate en los niños. Lo explica el jefe de oncología radioterápica del Valdebrón, el doctor Jordi Giralt.
El día de la primera visita a ellos y a los padres ya les hablamos de todo este proceso y tenemos estrategias un poco para minimizar y para ayudar a que lo puedan tolerar bien, pero en muchos casos, los niños y sobre todo los niños pequeños pues tienen mucho miedo, no se quieren estar solos. Y en estos casos, habitualmente, pues teníamos que tratarlos con anestesia, dormirlos y entonces, una vez dormidos, ponerlos en la máquina y tratarlos.
Caramba. Desde hace 2 años, gracias a la realidad virtual, ese miedo y ansiedad se han reducido mucho. Se les da a las familias un kit que contiene unas gafas con unos programas en los que se ve cómo es una sesión de radioterapia. También oyen los ruidos, ven cómo se mueve la máquina y Nixie, el muñeco animado, lo explica todo. Además, los padres se lo pueden bajar en el móvil.
Además de las gafas de realidad virtual, todos los pacientes reciben un kit con un librito de actividades para facilitar la comunicación con toda su familia y el equipo médico. Y a su vez, un peluche que les servirá para entender qué está pasando dentro de su cuerpo.
Para los niños, para los más pequeños, bueno, pues es una explicación más llamativa que la de un médico. El día de la primera visita, los oncólogos del hospital le dan ese kit. El niño y sus padres pueden ver el vídeo de la explicación todas las veces que quieran para así familiarizarse con el proceso. Incluso hay niños que lo han llevado al cole para que lo vean también sus compañeros.
El niño lo que está haciendo es un poco se está metiendo en el mundo del tratamiento y cada vez para él es mucho más familiar. De manera que cuando viene en el primer día al tratamiento, lo conocen todo. En la máquina, oye, conocen los ruidos, saben que los técnicos les dirán, ahora te has de estirar aquí, ahora te pondremos el colchón, ahora haremos esto. Lo saben todo, ¿no? Y entonces vienen muchísimo más relajados.
Este proyecto ha sido desarrollado por la Fundación Ricky Rubio y la Fundación Nixie for Children. La Valdebrón fue el hospital pionero en poner en marcha esta realidad virtual. Cuando ya llevaban un tiempo utilizando la herramienta, se dieron cuenta de que funcionaba, sí. Así que decidieron hacer una evaluación para medir sus beneficios.
En 22 niños, el día de la primera visita, con ayuda de los psicólogos infantiles, hicimos un cuestionario con preguntas muy sencillas, que las respuestas pues estaban relacionadas con una cara contenta, una cara triste, una cara normal. Y entonces, el día de la primera visita, les dábamos el kit, les pasábamos este cuestionario y después de la primera sesión de tratamiento, les volvíamos a pasar el cuestionario, ¿no?
Y los resultados han sido un éxito. Con la realidad virtual se reduce y mucho la ansiedad y el miedo en los más pequeños. Antes, la mitad de los niños lo sufrían antes de cada sesión de radioterapia. Ahora solamente 1 de cada 10. Y el efecto es aún mejor en los niños de 3 a 5 años. Esta es la franja de edad más complicada. Casi siempre, lo escuchábamos antes, había que sedarlos. Bueno, pues después de Nixie, no ha hecho falta. Unos datos que demuestran la eficacia y la utilidad de esta realidad virtual.
Para los familiares de los niños, poder ver los vídeos de Nixie les ayuda, les calma. Además, entienden mucho mejor el tratamiento y así se los pueden explicar a sus hijos. De hecho, en la Valdebrona, todos los pacientes de cáncer infantil se les da este kit.
No nos parecía ético pues darle a unos niños el kit y a otros no, nos parecía inmoral, ¿no? De hecho, incluso hasta en algún adulto que tiene mucho miedo y mucha ansiedad les hemos llegado a dar el kit para que viesen que el procedimiento era entenderlo, ¿no? Porque además, claro, con las gafas de realidad virtual, cuando tú te giras, ves la realidad y ves otra parte del búnker, de la habitación donde está la máquina, lo ves todo, ¿no? Con lo cual te da una sensación de que estás dentro muy clara, muy sólida.
Pues después de los resultados del estudio en el hospital, pues están felices. Ha sido un logro para los médicos que han participado en este proyecto, pero también para los pacientes más pequeños.
Estamos muy contentos por los críos, porque vemos que funciona muy bien. Y también tengo que decir que, claro, nosotros tenemos en toda España, los que nos dedicamos a tratar los tumores infantiles, pues tenemos un grupo de comunicación y los datos que recibimos de otros hospitales, de Madrid, de Extremadura, de Andalucía, pues son datos también muy, muy, muy favorables. Todo el mundo está encantado con este procedimiento, ¿no? Y entonces, de hecho, ellos también ya se plantean incluso pues aplicarlo a otros sitios.
A la hora de tratar a estos niños, hay dos objetivos con este sistema: rebajar la angustia y evitar la sedación. Es cierto que no siempre se logra con palabras. Desde hace 2 años, y ahora se ha confirmado con este estudio, la realidad virtual para preparar a estos niños funciona. Y los deseos de los médicos se cumplen. Al final, los pacientes sufren menos.
Los 90 pacientes de cáncer infantil que trata cada año aproximadamente la Valdebrón utilizan este kit y Nixie, el muñeco animado, les explica cómo es la radioterapia. De cara al futuro están planteando preparar más vídeos de realidad virtual para familiarizar a los pequeños que tengan que someterse a otros tratamientos, como por ejemplo la protonterapia, que en lugar de utilizar rayos X usa protones, un tratamiento que es más preciso y más seguro.
Los de Zaragoza, cuando envían un paciente a protones, pues también le dan el vídeo, porque aunque la máquina es diferente, el niño pueda conocer un poco, porque el procedimiento es, la máquina es más grande, todo es diferente, pero el procedimiento es muy parecido, ¿no? Y entonces, para ayudarles, pues también les dan los vídeos.
Para que te hagas una idea del éxito de esta realidad virtual, ahora se utiliza en 15 hospitales españoles, 2 estadounidenses y 1 chileno. En todos hay expertos en oncología radioterápica pediátrica, ya que de momento solo está pensado para los niños. Ojalá se pueda extender a más tratamientos, a más pacientes, para que la estancia y el tratamiento se haga un poquito más ameno y comprensible. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y esperanzadora del día. Te escucho mañana en Mediodía COPE.
Gracias a ti. Chao, chao. Hasta mañana.
Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.
Vamos a ver cómo es el reino del revés.
Me dijeron esta que podría ser una de nuestras historias de las... Yes. De las 11 de la noche, del cierre del programa, pero ya verás. Cuando conoces a Carlos, a su madre, a la perra Zeta, a los abuelos, al resto de la familia, vas a pensar lo mismo que yo. Esta familia no es convencional, esta familia es muy feliz. Empecemos por el principio. Uno de los protagonistas de este relato hace una semana cumplió 5 añazos. Todavía no lee con soltura, tiempo al tiempo, porque tiene una pinta de que acabará leyéndose hasta los prospectos, pero con su lengua de trapo nos presenta a toda la familia el tío.
¿Sabes, mamá? Que somos una familia feliz. Ito, Ita, Chetita, Coco y los padrinos.
Sí, así es, mi amor.
Nuestro Carlos tiene una mamá estupenda que se llama María Zurita. No me llores, María, por favor.
Es que ha sido muy tierno, ha sido muy tierno.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Ángel, muchas gracias por recibirme.
A ti por venir. Lo de familia, feliz, todo con mayúsculas, no es una exageración, lo has conseguido.
Lo he conseguido. Ha costado mucho, pero aquí estamos.
¿Por qué dices que ha costado mucho?
Costó mucho tomar la decisión, costó mucho ser madre soltera, no es fácil. Yo tenía una edad, me costó mucho quedarme embarazada, 2 años, 7 intentos, 7 inseminaciones in vitro, que es muy duro, y lo conseguí con 42.
María Zurita ha escrito un cuento en el que, a través de una historia ficticia, narra su propia historia, y la de Carlitos, y la de su perra Zeta. El libro se titula Mi mamá y yo somos una familia feliz. Las ilustraciones son preciosas. Sí. Son de Patricia Carcelén y lo edita Harper Kids, la división de libro infantil de HarperCollins. María, ¿cómo se le explica a un niño de 5 años que lo importante en la familia es el amor, el respeto y la tolerancia?
Yo creo que la mejor forma es con el ejemplo. Con el ejemplo que él vive en casa todos los días y con, bueno, y con la verdad por delante siempre. Yo a mi hijo nunca le he mentido acerca de su situación. Esa es la familia que tiene, es muy amplia, no es una familia convencional, no es que esté yo sola en un piso con mi hijo. La verdad es que hay mucho movimiento y hay muchas personas y el niño vive en paz y vive feliz.
¿Cómo es?
Carlos.
Sí.
Es muy vivo, es muy obediente, es muy gracioso.
Es muy rubio.
Tiene unos ojos azules que te matan a veces. Y la verdad es que es, alegría pura y dura en casa.
Es un personaje, ¿eh? Porque el tío, con 5 años, yo tengo la suerte de conocerle, se abstrae, coge un cuento y dice: a mí el mundo paso, que estoy aquí metido en mi cuento.
Así es. Así, le he inculcado mucho la lectura desde pequeñito, que es lo que nos hicieron mis padres para nosotros. Y entonces él, como tenga un libro por delante, da igual que se caiga al mundo. Él está con su libro, que lo lee, bueno, lo lee, lo interpreta, ya empieza a leer poquito a poco, está con 2 idiomas y va poquito a poco. Pero bueno, lo importante es que le gustan los libros. Yo le leo 2 o 3 cuentos diarios y está fascinado. Y especialmente con el suyo, claro.
Hombre, cuanto más se desea, más se le quiere, o hubieras querido igual a la primera. ¿Cómo es ese
No,
proceso?
yo creo que un niño, en cuanto ya notas ese primer movimiento en tu tripa, en tu útero, ya te das cuenta de lo que vas a querer a esa persona.
Mi mamá y yo somos una familia feliz. ¿Es un cuento para niños?
En principio sí.
Pero
es más complicado.
A ver.
Es un libro muy importante para que las familias convencionales y no convencionales tengan un relato para poder contar a sus hijos. Especialmente las convencionales, porque al final, si intentamos tener esa tolerancia y ese respeto hacia todo el mundo, los niños de familias convencionales tienen que entender que hay muchas familias distintas. No solo la mía como monoparental, sino adoptados, hijos de separados, de divorciados, hijos de, bueno, de todo tipo de familias.
Tú eres una mujer de letras.
Sí.
Eres una mujer de idiomas.
Sí.
¿Por qué sientes la necesidad de escribir, tú que has leído tanto?
La verdad es que no lo iba a escribir. Se me ocurrió después. Yo tuve una situación con mi hijo que él se aferró a la literatura para poder salir del paso. Una niña le empezó a preguntar por su padre insistentemente, ¿y dónde está tu papá? ¿Y tu papá por qué no viene a recogerte? Y tal, y él se defendió con una sola frase, que es el título de un libro también escrito por una monoparental, que se llama Tengo una mamá y punto. Entonces el niño le miró a esta chica y le dijo: tengo una mamá y punto, y no siguió la conversación porque la cortó en seco. Entonces a mí me pareció extraordinario que utilizase la literatura para defenderse de un ataque, claro. Y dije, ojalá pudiera yo hacer algo parecido por él y por otros niños. Y se me ocurrió la historia del libro. Entonces, lo que en principio iba a escribir para él, luego ya dije, digo, pues a lo mejor si lo hago así un poco más serio y busco editorial, pues a lo mejor ayudamos a más gente y a más familias.
Me encanta lo de los distintos modelos de familia porque es una realidad social, faltaría más. Yo me acuerdo de una serie, Modern Family, que a mí me encantaba, sí, me parecía súper original, los personajes, caricaturizados o no, me parecían fantásticos. Sí. Pero se nos olvidó una cosa, y es que al final lo más importante son los niños.
Así es.
En toda la familia, por supuesto los abuelos, pero quizás nosotros estamos ahí en medio. Nos olvidamos de los mayores y lo más importante es que son los pequeños.
Pues sí, efectivamente. Los niños son nuestro futuro, Ángel. Y lo que saquemos y como eduquemos a esos niños va a ser la sociedad del futuro. Con lo cual es fundamental esa educación primera y básica para que los niños puedan en un futuro ser unos seres humanos de bien.
Hago un paréntesis. Capítulo educación. Y no hablo de política, Dios me libre. ¿La estamos pifiando, por no decir otra cosa, al dejar de educar o al dejar de profundizar en las humanidades, en el colegio, en el instituto, en la escuela?
No sé si pifiando, pero desde luego que se ha perdido, que se han perdido valores y que se ha perdido educación, eso sí que es notable.
La filosofía, la historia, la lengua,
sí.
Es que es un disparate.
Es un disparate, y es una pena.
Totalmente. ¿Qué te ha enseñado la maternidad? Estos 5 últimos años de tu vida, ¿qué?
La maternidad te da un vuelco, te cambia tus prioridades por completo. Dejas de ser tú dejas de ser egoísta. El egoísmo desaparece de tu vida y te concentras en una personita a la que hay que sacar adelante. Te rejuvenece.
Te recicla.
Te hace pensar en cosas que antes jamás habrías pensado. Y la verdad es que yo me ha costado mucho y es duro y hay momentos muy duros, pero yo es lo mejor que he hecho en mi vida. Estoy feliz.
Vamos a hablar de la familia, hasta donde quieras. Carlos y tú vivís con tus padres, la infanta Margarita de Borbón, el doctor Carlos Zurita y con tu hermano Alfonso. ¿Cómo se vivió emocionalmente la llegada del niño?
Pues imagínate, mis padres ya son casi, mi padre cumple 80 este año y mi madre tiene 84, pues imagínate un bebé en casa y ahora no tan bebé, y la verdad es que ha sido un cambio brutal, ha llenado la casa de alegría, de felicidad, de objetivos, de ir viendo el desarrollo del niño y le ha dado vida a mis padres, principalmente.
Tu madre, la infanta Margarita, hermana de don Juan Carlos, claro, la tía del rey, es una mujer ejemplo de fuerza, de tenacidad, de discreción, que no es fácil con ese apellido. Cuando le dijiste a tu madre, vas a ser abuela, ¿cómo te habló? ¿Como tu madre o como la abuela?
Se le saltaron las lágrimas.
¿Ah, sí?
Se le saltaron las lágrimas y me dijo una frase que me dio. Me dijo, hijo, menos mal porque pensé que te ibas a quedar sola. Me dijo. Y fue un momento muy bonito. Mi padre ya lo sabía desde hacía meses. Mi madre acababa de salir de una operación de cadera muy, muy, muy gorda.
Sí, la última vez que le vi iba en una silla.
Sí, ya. Sí. Ya no creo que salga de ahí. Pero la verdad es que el que viva a mi hijo, los cuidados de mi madre, la atención que mi madre ahora requiere por ser ciega y por estar en una silla de ruedas y por ser mayor, que él esté viviendo, el cómo ayudamos todos a una persona mayor, el respeto y con el cariño que la tratamos, eso es fundamental para los niños, porque al final los niños acaban haciendo lo que ven.
¿Qué tal se lleva él, Carlitos, con los abuelos? Los abuelos con Carlitos derretidos, pero al revés.
Pues mira, mi padre ha descubierto un aliado absoluto para sus perrerías y sus juegos. Y sus juegos, tanto el día inventándose cosas. Y con mi madre se ha vuelto un cuidador, la da de comer, la ayuda, la limpia si se ha manchado, la acompaña, se pone tras de la silla y la empuja. La verdad es que es una pasada verlo, una pasada.
Qué bueno. Oye, ¿quién era la abuela Carmen?
Era la madre de mi padre. Mi abuela era farmacéutica de carrera, lo cual en el 15 no era, nacida en el 15 no era evidente, y era una mujer extraordinaria, era absolutamente extraordinaria, buenísima persona y una grandísima mujer profesionalmente hablando, y a mí me inculcó unos valores y una y una educación maravillosa.
Eso te iba a preguntar, ¿por qué te marcó tanto?
Vivimos como ahora, pero los fines de semana íbamos a pasarlos a casa de los abuelos. Y entonces el viernes iba mi hermano y el sábado iba yo. Y bueno, pues era una persona con una fe que rompía barreras, con una educación bárbara. Es de un pueblecito de Córdoba llamado Cabra. Te digo porque no es fácil que una mujer nacida en un pueblo en Córdoba en el 1915 acabe siendo farmacéutica. Entonces ya te da un poco la idea de
la magnitud de la mujer.
Bueno, tú lo sabes que has escrito el libro.
Sí.
De mi abuela.
Aquella generación.
Pues ella era una mujer de mucho carácter, pero dulce como los higos.
Bueno, qué bueno. En el libro, tu perrita Zeta, una tekel, juega un papel decisivo en el nacimiento de Carlos. ¿Qué pasó? Es impresionante la anécdota, yo me la sé, pero cuéntala, ¿qué pasó?
Era el puente de mayo y yo me había ido a dormir a casa de una amiga yo me fui a dormir antes, me fui a dormir a las 12 a mi cuarto con Zeta. Zeta siempre duerme conmigo dentro de la cama. Y como a las 4 de la mañana me empieza a chupar las manos, a chupar y me despierta. Y entonces yo tengo la sensación como de que me echo pis y me voy al baño y era todo sangre. Era un reguero de sangre.
Tenías una hemorragia.
Un desprendimiento de placenta, sí, que te causa una hemorragia,
claro, a veces.
Interna, y entonces se mueren. Para que te hagas una idea, el 90% de las mujeres se mueren en esta circunstancia de no haber estado Zeta. O sea, es una cosa gravísima porque, claro, cuanto más sangre pierdes, menos conocimiento tiende. Más,
claro.
Más profundo es tu sueño.
A modo de muerte dulce.
Exacto, se llama así, desgraciadamente. Y bueno, pues en ese momento me puse a gritar y ya conseguimos llegar al hospital milagrosamente, porque cuando hablamos con la ginecóloga daba al niño por perdido, por completo.
Zeta os salvó la vida.
Sí.
¿A los dos?
Sí, completamente.
Fantástico. María Zurita ha recogido en su cuento su experiencia como madre de Carlitos. El libro se titula Mi mamá y yo somos una familia feliz. Las ilustraciones son de Patricia Carcelén, lo edita Harper Kids. ¿De quién fue la idea de fichar a Patricia?
De la editorial. Yo no sabía, yo no sé dibujar, por supuesto, ni me habría atrevido, pero me la ofrecieron y de ser una persona que no me conoce para nada porque vive en Múnich, nos ha captado, pero perfectamente. Y me encanta.
Son muy divertidos
los
dibujos.
Son muy bonitos.
Hace más de 20 años montas una empresa de traducciones.
Uh-huh.
Cesauro se llama. ¿Cómo llevas lo de la conciliación? No debe ser fácil.
¿Sabes que tenemos un contrato? Vamos, son casi todas mujeres. Somos 10 mujeres y un hombre. Y la verdad es que, gracias a Dios, pues lo hemos. Tenemos el sello de empresa familiarmente responsable. Y se consigue, al final se consigue.
Es lo mejor que me llevo de este programa, ¿eh?
¡Olé!
Qué bonita amistad, hombre.
Una persona maravillosa, de verdad,
sí,
desde el primer día. ¿Sí o no? Nos ha ayudado a todos y me sabe muy mal.
Mira el tel.
Me sabe mal, tío.
Ay, qué pena.
Súbete, Ana.
Yo llegaré a la final por ti, te lo prometo.
¿Qué tal fue la experiencia de MasterChef?
Maravillosa.
¿Sí?
No repetiría.
¿Es como parece?
Es peor de lo que parece. Pero la verdad es que yo la disfruté muchísimo. A mí me encanta la cocina y pues Macarena Rey me dio la oportunidad de entrar y lo he disfrutado cada minuto.
Qué bueno. Desde el punto de vista personal, de la autoeducación constante, ¿siempre es interesante salir de tu zona de confort?
Sí, fundamental. Yo me crié.
También hay que correr riesgos.
Sí, yo me crié parte en Inglaterra, parte en Portugal, parte aquí. Aprendes distintas culturas, distintas formas de pensar, distintas formas de hacer. Y la verdad es que te da un bagaje y te da una seguridad que si te quedas siempre en el mismo sitio, es difícil que lo consigas.
Siendo la prima del rey, siendo sobrina del rey. ¿Es difícil tener la cabeza en tu sitio? O dicho de otro modo, ¿es fácil que se te vaya la pinza?
Yo he tenido unos padres, gracias a Dios, que siempre me han puesto los pies en el suelo. Mi padre es un médico.
Eso es que ellos también los tenían.
Sí.
Claro.
Sí, mi padre, ya te digo, nacido en Córdoba y criado allí, y es una persona tremendamente seria, tremendamente educada, y siempre ha sabido estar en su sitio. Y siempre ha sabido estar un paso por detrás de mi madre, y siempre ha sabido educarnos de una forma muy rígida, pero muy efectiva, espero.
¿Y el primo qué tal?
Bien.
¿Todo bien, no?
Sí, lo está haciendo muy bien.
Es un crack.
Lo está haciendo muy bien.
Es un crack.
Es un momento muy difícil en este país.
Bueno, en este país y en el mundo.
Sí, ojo, efectivamente.
Y en el mundo. Y este sí que tiene mundo, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, ahí lo deja, pues.
Fernando VI era un gran gastrónomo y apasionado de la cocina francesa, aunque también le gustaban platos tradicionales españoles como la olla podrida, un plato castellano que hoy aprenderemos a cocinar.
¿De dónde te viene lo de la cocina?
Desde pequeñita. Ya cuando...
¿Pero quién te inyectó eso?
Pues en la cocina en Estoril, cuando mis padres, mis abuelos vivieron en Estoril,
claro,
hace 1985, o sea, 10 años después de ya instaurar la democracia. Y siempre me cogían un taburete y estaba yo siempre por las cocinas, que siempre me echaban. Y luego me regalaron de UNICEF un libro de las distintas cocinas del mundo. Y empecé así, haciendo, me parece que era una receta francesa, unas tortitas, me parece que fueron. Y de ahí es que no he parado de coleccionar recetas y de llevarlas a cabo.
Es que la cocina es cultura.
Buah, a mí me apasiona.
Absolutamente, absolutamente. ¿Se han cumplido tus sueños? ¿Eres feliz en todos los sentidos?
En todos. Se me han cumplido demasiados sueños. A veces yo que soy muy rezona, le digo, me has dado demasiado, la verdad. Tengo mucha suerte.
Mi mamá y yo somos una familia feliz. Textos de María Zurita, ilustraciones de Patricia Carcelén, edita Harper Kids. María, el futuro de Carlos, ¿qué quieres que sea de mayor?
Que sea feliz, principalmente, que sea buena persona y feliz.
Y que no se separe de ti, de la familia, de los tíos.
Ojalá los tengamos aquí mucho tiempo.
Seguro que sí. María Zurita, escritora. Gracias y suerte.
Ángel, millones de gracias.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde $4.99, que es...
Es casi 5,
pero no.
Es casi 5,
pero no.
Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta eco por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.370 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Esto que oyes en código automovilístico no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.